Bien, y recordará que ayer prometimos que iba a volver, sí. Y vuelve.
No siempre una volvida.
No siempre una promesa es un cumplimiento, y en este caso sí, y le agradecemos a Germán Ejarque. ¿Cómo le va, Germán?
Bien, muy buenos días. Así es, volvimos y somos multitud.
Sí, multitud humilde, sobre todo.
Volvió y es millones, claro que sí. Y eso que viene de La Paz. Millones de kilómetros ha hecho.
No dije los millones, pero bueno, vengo muy bien acompañado hoy con mi amigo y compañero de trabajo, Alan Robinson.
Sí.
Así que bueno, venimos con mucho para contar.
Escúcheme.
Buen día.
¿Qué tal, Alan? ¿Cómo anda?
Buen día.
Muy bien.
¿Te escuchamos con problemita de audio?
Sí, sí, se escucha con un ruidito extraño ahí. Pero bueno, podemos hacer el esfuerzo, a ver si mejora.
Intentamos, mientras les voy comentando algo.
A ver.
De lo que hicimos en La Paz.
Sí.
Lo estuvimos muy tempranito, se hizo una celebración. Hoy es el día de la parálisis cerebral, el día de la concientización. Uh-huh. En La Paz nos adelantó el festejo. El lema de este año, de esta fecha de concientización, es Yo Decido. Como les comentábamos, tiene mucho que ver con la figura de la toma de decisiones, de reconocer la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Bueno, en este caso, para la parálisis cerebral, me gusta mucho más el lema de este año que el del año pasado. El del año pasado era 168 horas, haciendo mención a que durante 7 días, las 24 horas, las personas con parálisis cerebral necesitan asistencia. Así que el año pasado estaba más enfocado, encarado en la asistencia, y este año se encara desde la autonomía de tomar las propias decisiones. Y también en La Paz nace una nueva organización social, una ONG que se llama Corazones Paseños. Le mandamos un saludo a Noelia Rodón, la presidenta de la asociación. Uh-huh. Que tiene una labor social muy importante. Estuvieron acompañados por personas de una ortopedia que han estado con médicos haciendo evaluaciones, llevando distintos avances del municipio, y nos contaban de todo el apoyo que ha tenido la temática de la discapacidad en la gestión de Fernando Ubieta. Así que bueno, fue muy lindo estar ahí. También visitamos lo que está haciendo el Club San Martín de La Paz, que tiene un proyecto de generar actividades también para personas con discapacidad. Así que estuvimos viendo cómo son las instalaciones, el baño, y haciendo las sugerencias de qué cambios hacer para que el club sea también accesible. A ver ahí si lo recuperamos ahí, a Alan.
Ahí probando, ahí cambió una configuración, se escucha mejor.
Ahí se escucha mejor.
Ahí lo escuchamos mejor, Alan.
Sí.
Mucho mejor. Bueno,
me alegro mucho. Bueno, les saludo, y me gustaría sumar algo, porque yo trabajo con personas que han sido diagnosticadas con la parálisis cerebral, y me gustaría como llamar un poquito a la reflexión sobre la forma en que la medicina describe las experiencias de algunas personas.
Sí, te escuchamos atentamente, Alan, porque es muy importante, porque sabemos muy poco de lo que les pasa a las personas que están en esa situación.
Bueno, yo quiero aclarar, no soy médico, no hablo desde ese lugar, corresponde hacer también esa aclaración. Pero lo que se describe como parálisis cerebral, por lo menos las personas con las que yo trabajo y les enseño literatura, les enseño teatro, incluso se presentan con ese diagnóstico, su cerebro no está paralizado, ¿sí? El cerebro no está paralizado. Muchas personas que han sido sometidas a la etiqueta diagnóstica de la parálisis cerebral, su cerebro no está paralizado. También muchas personas que han sido etiquetadas con retraso madurativo, no hay un retraso, o sea, ahí también cabe preguntarse, retraso madurativo en relación a qué instrumento de medida, ¿sí? Entonces, esto cuando hablamos de todas estas cuestiones, o por ejemplo, psicosis, ¿no? Yo siempre lo digo un poco en chiste, un poco en serio, a mí me han diagnosticado esquizofrénico, bipolar y de Libra, ¿no? En el horóscopo. Porque cuando nos referimos a todo esto, parecería ser que los diagnósticos definen a las personas, ¿sí? Porque si hacemos como una pausa, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las personas que yo conozco que han sido etiquetadas con retraso madurativo o con parálisis cerebral, yo el diagnóstico lo encuentro más como un prejuicio que como una descripción biológica de esas personas. Porque, por lo general, los diagnósticos vienen acompañados de un pronóstico de lo que puede hacer esa persona o no puede hacer esa persona. A eso nos referimos cuando proponemos trabajar en el sentido del modelo social, mirar a las personas como parte de la sociedad, ¿sí? Y dejar atrás el modelo médico hegemónico, que en muchos casos recorta derechos. En cambio, el modelo social garantiza el derecho a la salud. Pero si a vos te dicen que sos esquizofrénico y no vas a poder hacer un montón de cosas a lo largo de tu vida, y bueno, ¿qué sabes? Bueno, Spinoza, la ética de Spinoza. Había un filósofo judío que se llamaba Spinoza, que decía: nadie puede saber lo que un cuerpo puede hacer. No lo decía así, yo lo dije en versito, pero bueno, toda su ética gira en torno a que no se puede saber lo que el cuerpo de una persona puede o no puede hacer. Quería hacer esa breve aclaración porque a veces, incluso desde el idioma, desde el lenguaje coloquial, desde la comunicación coloquial, yo esto, como me dedico a la literatura, tengo cierta pasión por las palabras y por la comunicación. Entonces, cuando escucho estas cosas, por ejemplo, el otro día en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, estaba en un aeropuerto y se me acerca, estaba la parte donde me quedan el boarding pass,
sí.
y yo no había entrado por la fila para embarazadas, personas embarazadas,
sí,
o personas con movilidad reducida.
Para no fila de preferencias por algún motivo.
Claro, no había entrado por la fila de asistencias especiales, que podría haberlo hecho, a veces lo hago. Y bueno, pero se me acerca la persona que da el boarding pass. Yo estaba con mis protectores auditivos, porque yo soy usuario de protectores auditivos, como muchos y muchas personas autistas, y me dice, me invita a pasar por la fila de asistencia especial, lo cual me pareció muy muy amable de su parte. Pero lo primero que me dice que es, ¿qué problema tiene? Y yo le digo, no tengo un problema, estoy usando protectores auditivos. Y ahí le digo, bueno, porque el autismo, bueno, toda la brevísima explicación, porque esa situación es una situación de mucha velocidad, ¿no? Que hay que resolver todo muy rápido. Pero bueno, me derivé por ese lugar, porque muchas veces las personas en situación de discapacidad somos infantilizadas, somos llevadas de un lado para el otro como si fuésemos cosas, objetos.
Eso, Alan, hablabas vos de los prejuicios que tiene la gente para con las personas que tiene que padecen esto, y digo, que por ahí, como si lo, nos ponemos en damos vuelta a la perspectiva, cómo debería ser el trato, cómo, qué deberíamos dejar de lado, porque ahí siempre se emiten prejuicios y en realidad lo que buscamos es ver cómo es el mejor trato posible para estos temas.
Bueno, lo que ahí yo creo que das un poco en la clave. Lo que se padecen son las barreras sociales, las actitudes que segregan, que integran y que excluyen. Eso es lo que se padece. Se padece, por ejemplo, que en el imaginario social no se considere que uno puede gozar de sus delirios y sus alucinaciones, ¿no? Todo eso se padece. ¿Por qué? Porque no tenés básicamente con quién hablar de estas cosas. No te vas quedando como los procesos de exclusión, de integración, de segregación, te van dejando solo o te van dejando sola, porque no podés desarrollar como complicidad con nadie, porque
no hay una comprensión, digamos.
Claro, no hay una comprensión. Y también hay mucho miedo a preguntar. Por eso uno valora mucho cuando los medios de comunicación sensiblemente se comprometen con esto, con estas temáticas sociales. No llegué a contar que estuvimos en la Fiesta Nacional del Teatro con Germán. Pero sí. Bueno, no me quiero mucho por las ramas.
No, pero tal vez está muy interesante el tema. De hecho, un poco con lo que contaba Alan de esta infantilización. Ayer en La Paz había el grupo de superhéroes solidarios. Y bueno, también esto le comentaba ayer a Alan y nos reíamos, lo tomábamos con humor. En un momento estaba charlando con funcionarios del municipio, comentando sobre unos programas que trabaja la agencia de Accesar, que está dirigido a municipios, y una de las personas de estos superhéroes se acerca, se pone en el medio de ambos, empieza a tocarme la cabeza gentilmente y a hacerme animalitos con globos, infantilizándome a pesar del bigote incipiente de mis 44 años, y tiene que ver con todos estos prejuicios, claro. Yo lo tomé con humor, pero muchas veces resulta ser molesto, que yo creo que les he contado, yo para la época de Navidad, sobre todo cuando era adolescente o más grande, evitaba ir a centros comerciales donde estuvieran los Papá Noel porque me perseguían para darme golosinas. Uno ahora lo toma con humor, pero de,
claro,
de chico era algo que me molestaba muchísimo. Así que todos estos prejuicios es lo que tenemos que ir
la mayoría de los prejuicios son miedo a enfrentar lo que sea por ignorancia. Pero durante, yo recuerdo de niño, mis amigos, mis vecinos, donde había chicos, chicas que estaban en una situación que nosotros desconocíamos completamente, no salían a jugar con nosotros, los padres no los dejaban. Si andaban en silla de rueda, a veces se asomaban a las aberturas de las casas para mirar desde allí, pero no socializaban con nosotros, a pesar de que los chicos toman mejor y rápidamente la forma de compartir y de gestionar esto de estar juntos, ¿no? Pero, y ahora me pasa que yo les quería contar a los dos que cerca de mi casa hay una chiquita con parálisis cerebral y que los padres no la dejan salir. Y ella apenas tiene alguna movilidad y cuando yo paso siempre la saludo por la ventana y ella ya responde a mi saludo. Al principio no, pero ahora sí, después de un tiempo. Y a lo mejor pensaba yo que tendría una vida distinta si la dejaran un ratito en la vereda, si compartiera con los vecinos, con los amigos de la cuadra. Pero solo eso pensándolo desde mi propia ignorancia, ¿no? Que de no saber qué hacer.
Claro, no, lo que hiciste vos es lo correcto, es saludarla, es no invisibilizarla, es saber que está, No, mucha gente, por esta ignorancia, por estos prejuicios, prefiere no saludar, o porque no sabe cómo hacerlo, uh-huh. o porque duda si se lo ha entendido. Pero lo que hacen es lo correcto, es no invisibilizar. La familia, bueno, pasa en muchas familias, esto de esconder a las personas con discapacidad o de sobreproteger.
Sí.
Sin ninguna maldad, tal vez.
No, porque están hartos de responder preguntas incorrectas, de contestar a cosas que pueden ser hasta ofensivas en algunos casos. Siempre por la ignorancia, no pensando mal de las personas que se acercan, pero sucede.
Sí, 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 por supuesto. Pero lo correcto ahí es saludar. Saludar es lo que haces. Es fabuloso, ya te va respondiendo al saludo.
Claro.
Esperemos que pronto, ahora que los días empiezan a estar lindos, la familia decida compartir con ella el tiempo en la vereda y, bueno, que pueda también divertirse y con otras personas, con otros jóvenes.
Claro.
Yo tuve mucha suerte en mi vida, les cuento. Suerte y he pasado también mis accidentes, me han caído, me he fracturado, me han quebrado corriendo con la silla. Incorporamos la silla de rueda al juego. Y la verdad que la pasé muy bien, tanto con mi hermano, que es un año mayor que yo, y todo un grupo de amigos. Y yo creo que eso es lo importante, siempre naturalizar y que el niño pueda disfrutar como niño, tenga o no tenga discapacidad.
Claro.
Pero bien, como decía Alan, vamos a conseguir, Alan. Yo creo que la semana que viene va a haber mucho que hablar de lo que fue la fiesta nacional del teatro, de todo lo que dejó. Vinimos muy contentos con Alan después de esa experiencia. No queríamos volver. Hoy termina la fiesta, queríamos...
¿La fiesta es en el Chaco? ¿Dónde era?
En el Chaco, sí.
En el Chaco, sí, sí.
Sí, nos queríamos quedar allá viendo todas las obras de teatro.
Ustedes son unos piolas, claro. Viendo teatro ahí mientras toda la gente labura. Ustedes lo más piola ahí en el Chaco.
De joda.
Claro.
No, igual nos tocó trabajar. Alan, que ayer fue el cumpleaños, así que
bueno, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Alan, junto con Ana García, que es una actriz mendocina, trabajadora también de la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvieron dando talleres de estética en la diversidad muy temprano, todas las mañanas, digo muy temprano, si bien era las 10 de la mañana, pero nos acostábamos tarde. Nos fueron contagiando estas costumbres de la gente del teatro, así que nos acostábamos tarde cada noche, y en la mañana pudimos disfrutar de unos talleres sobre estética de la diversidad, y compartimos también una charla en la Casa de la Escultura, donde hablamos de la inclusión de artistas con discapacidad en el teatro.
Sí, le dieron en la programación mucho lugar al taller Estéticas de la Diversidad, donde trabajamos para formar elencos inclusivos, herramientas y estrategias para trabajar en teatro en elencos inclusivos. Y para una fiesta nacional, darle tres mañanas, nos dieron tres mañanas de 3 horas cada mañana. Es un montón, ¿sí? Porque en la programación de una fiesta nacional son 7, 8 días y no alcanza para poner todo lo que se hace en el teatro a nivel nacional. Y hay que reconocer que a nivel pedagógico, el Instituto Nacional del Teatro tomó una decisión que es darle importancia y valor a la diversidad corporal y a la diversidad mental para conformar elencos inclusivos en los que puedan trabajar en igualdad de condiciones personas sin discapacidad social junto a personas con discapacidad social. Eso es para mí es muy valioso, muy 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 valioso. Y después estuvimos dando una charla con Germán, también, que fue mucha gente en un teatro grande, en el instituto, en la Casa de las Culturas, en Resistencia Chaco, abrimos un debate que participó la audiencia sobre la inclusión cultural, ¿sí? Y todas las barreras sociales que distintos artistas han enfrentado en la historia de nuestro país, en las artes escénicas, y para poner en debate que esas barreras sociales siguen existiendo, pero cuando se empieza a hablar de esas barreras sociales, es mucha la gente que se empieza a dar cuenta que modificando algunas actitudes se puede crear inclusión real y efectiva. Así que, bueno, para mí fue, yo me lo tomé como un trabajo, como lo que es, pero también como una forma de festejar y celebrar la vida, y particularmente mi cumpleaños, que fue ayer. Igual volvimos el domingo, ya estábamos cada uno en sus casas, y bueno, y esta semana ya de nuevo con las tareas cotidianas del trabajo.
Así es, pero bueno, queda mucho por contar. Quiero que, si les parece, la semana que viene volvamos a reunirnos. Ya esta vez sí, estaré en el estudio. Pero hoy en día no acompaño mucho.
No sabe el hambre que tenemos nosotros de alfajores acá.
Triple sabor, el grandote y el chiquito.
El que venga. Ahí estaremos. Pero sí, ahí estaremos.
Que el Alan no se haga el distraído, tampoco.
También puede pasar por acá.
Estoy lejos.
Sí, pero mejor, bien que al Chaco estaba lejos y llegaron, ¿eh?
Ya no son malos.
Invitamos a algunos actores y actrices acá y hacemos algo, pero...
Queremos llevar una obra de teatro que vimos, una obra de Córdoba. Ariel es el actor, ahí tocayo tuyo, Ariel. Es un actor ciego. La obra se llama Desojados. Y bueno, no les voy a spoilear, pero... estamos en tratativas con el INT, ya que la obra está en catálogo, para poder girarla por el país, y uno de los destinos seguramente será Mendoza.
Bueno,
en eso estamos.
Estaría bueno verla, ¿sí?
Muy buena la obra. La verdad que nos sorprendió gratamente.
Bien. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo a los dos, porque llegan las noticias. Ustedes saben que en este lugar... las noticias son importantes también.
Bueno, pero buenas son las noticias que nos trajeron, buenas, sí. Me refiero a buena información, no me refiero a que sean buenas o malas en sí mismas. Y después nos va a contar algunas otras cosas, Germán, de lo que se vivió en La Paz.
Por supuesto. Bueno, ahora lo de La Paz, como le digo, lo importante es el nacimiento de esta organización social.
Sí.
El tema de lo que se está trabajando en materia de inclusión, es bastante accesible, al menos en el casco urbano céntrico. Pudimos con Marcia, mi compañera, recorrer bastante el municipio, y me lo arranca muy bien. La semana que viene la seguimos, si les parece.
Muchas gracias, Germán, muchas gracias, Alan, y estamos comunicándonos siempre.
Gracias. Gracias. Hasta pronto, gracias.